El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, lunes 30 de octubre. Mil gracias por elegirnos y por acompañarnos. Aquí vamos a estar durante los próximos 60 minutos para contaros la última hora del deporte. Momento dulce el del Atlético. Va recuperando efectivos, juega mejor que nunca en los últimos años y además consigue resultados. Con el triunfo de ayer ya enlaza 14 victorias consecutivas en casa en Liga. Es tercero con 25 puntos, a 3 de los líderes, pero con un partido menos. La comunión con la afición es total y además aparecen jugadores ilusionantes como Riquelme. Así que el Cholo rebosa felicidad y habla de cuidar y prolongar este gran momento.
Esto es de todos. Hay un empuje, hay una energía. Se vibra el estadio bolobelleno. Es extraordinario, la verdad que es un lindo momento que lo tenemos que cuidar nosotros, los aficionados y toda la gente que trabaja en torno al equipo y a la afición.
Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Aquí está ya Carlos Sánchez Blas. Carlos, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes. Es un día de mucha actividad en Madrid con manifestación de transportistas, una caravana de más de 110 furgonetas, camiones y autocares por las calles de la capital que exigen una moratoria para que se demore la entrada en vigor de la norma que a partir del 1 de enero va a impedir a los vehículos con etiqueta B acceder al centro de Madrid.
Nosotros tenemos en la actualidad 8 vehículos de 3.500 kilos. En principio nosotros tenemos 3 vehículos que sí que se adecúan a la nueva normativa que va a entrar en vigor a partir del 1 de enero del 2024 y 5 que no. La mayoría de las empresas pequeñas, por ejemplo, concretamente de mudanzas y de transportistas pequeños, el alcance es del 80%.
Estamos muy pendientes de la jura de la Constitución por parte de la princesa Leonor mañana. Elia Fernández va a contar todos los detalles, las banderas que pide el ayuntamiento, la medalla de oro que otorga la comunidad, pero nosotros nos quedamos con el azúcar, porque va a haber dulces en honor de la princesa.
El bizcocho sí que lo metemos, va cocido al horno, luego preparamos la crema de naranja, la ralladura, lo mezclamos con la nata, un poco de licor. Estamos 4 personas dedicadas a terminar el postre, por lo arrepentido del encargo.
Y quiero terminar con una noticia que nos emociona a todos y nos toca de cerca por gente como Carlos Matallanas, ya difunto, como José Luis Capitán, gente que lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica. Bueno, y las asociaciones que defienden la dignidad han presentado una proposición de ley en el Congreso. Puede ser del Toro el kilómetro uno para que en un futuro esta gente pueda tener curación y sobre todo condiciones dignas en una situación muy complicada.
Ojalá que salga adelante. Gracias, Blas.
Un abrazo, hasta luego.
Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:03 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Antes de ir con los detalles, os adelanto lo más sustancial del día. Noticia de última hora, la comisión disciplinaria de la FIFA suspende a Luis Rubiales durante 3 años. Repito, sanciona a Luis Rubiales de 3 años de toda actividad relacionada con el fútbol. Esa es la resolución adoptada tras lo ocurrido en la final del Mundial. Rubiales puede recurrir ante el comité de apelación de la propia FIFA. En la Liga, el Atlético sigue de dulce, con un Morata inspirado, con un gran Griezmann bajo el compás de Coque. 2-1 sobre el Alavés, 14º triunfo consecutivo en casa en Liga. Y una aparición ilusionante, la de Rodrigo Riquelme, desequilibrante y goleador, y también feliz.
Yo siempre he soñado con esto y bueno, ahora estoy cumpliéndolo. Como siempre digo, intentar aprovechar todo lo que me dé el entrenador, trabajar en los entrenamientos para ponerle las cosas difíciles a la hora de decidir y bueno, pues estoy muy feliz.
El Real Madrid goza hoy de su segundo día de descanso tras el Clásico. No volverá al trabajo hasta el miércoles por la mañana. La resaca nos deja el momento de máxima inspiración de Bellingham y la gran aportación de Modric y Camavinga saliendo desde el banquillo. En lo negativo, la lesión de Tchouaméni, entre 6 y 8 semanas fuera por una fractura en un dedo de un pie. El Rayo arrancó un valioso empate contra un gran equipo como es la Real Sociedad. Un gol de Bebé en el 91 evitó la derrota, 2-2 final. Los franjirrojos siguen sumando y son octavos con 17 puntos. Este es Francisco, encantado porque su equipo compite y compite.
Mi objetivo es siempre estar vivo en el partido. En primera división, si no lo estás al final con equipos como este, te condenan muy rápido. No es que quiera hacer partidos largos, pero sí queremos que mantenernos vivos para tener opciones de ganar o a sacar algún punto. De momento está pasando y yo creo que es importante ganar así o empatar así, pero me gustaría, por supuesto, tener un partido, lógicamente, más plácido.
El Getafe es duodécimo con 12 puntos tras el empate a cero en Mallorca. Dos buenas noticias, el partidazo de David Soria y el retorno de Luis Milla tras su lesión. Como en el caso del Rayo, este miércoles hay Copa. Si el Rayo juega en Asturias contra el Atlético de Lugones, el Geta juega en Huesca contra el Tardienta. En segunda, el Leganés apuntala su liderato tras ganar 1-0 al Villarreal B con gol de Sergio González. Los pepineros suman 28 puntazos, 28. Que nadie les quite ni uno. Que se lo pregunten al técnico Borja Jiménez.
El equipo tiene 27 puntos. Gana, como dirían aquel, los grandes sufriendo, ¿no? Pero incluso...
28, sí, ¿no?
28, perdón.
No nos quites ninguno, ¿no?
Perdona, no.
Que lo que cuesta.
28 puntos.
Esa es la parte dulce, la amarga, la derrota del Alcorcón en Oviedo. Los alfareros perdieron 2-0 con un gol al final de cada tiempo. Siguen en descenso con 10 puntos a 3 de la salvación. En Primera Federación destacamos la nueva remontada del Fuenlabrada en el tiempo añadido para acabar ganando 2-1 al Logroñés. Y el enfado de Raúl tras el empate del Castilla en casa contra el Ceuta. De los peores partidos desde que llevo aquí, dijo el técnico del filial. Fútbol femenino, tenemos a la selección en Suiza, donde mañana juega frente a la selección helvética en la cuarta jornada de la Liga de las Naciones. Un triunfo nos pondría casi en la final a 4 y cerca de los Juegos de París. Esta noche, precisamente en París, se entrega el Balón de Oro. Leo Messi y Aitana Bonmatí son los grandes favoritos para llevárselo. Para el argentino sería su octava vez, el primero para la española, que tomaría el relevo de su compañera Alexia Putellas. Dos noticias desgraciadas en el fútbol internacional. La primera, el lanzamiento de objetos de los ultras del Marsella a la llegada del autobús del Olympique de León. Una lata llena rompió una luna y los cristales produjeron cortes muy serios en el rostro del técnico lionés Fabio Grosso. El partido fue suspendido y además los padres del jugador colombiano del Liverpool, Luis Díaz, fueron secuestrados. La madre ya ha sido rescatada por la policía. Baloncesto Liga ACB, paliza del Real Madrid al Thunder Palencia, le ganó por 23 puntos de margen, el 30-11 del primer cuarto fue definitivo, derrota del Barça en Valencia, así que los blancos lideran en solitario con 7 victorias en 7 jornadas. En la Leforo, tercera derrota del Fuenlabrada en 4 jornadas, esta vez en la cancha del Guipúzcoa, y tercera victoria de Estudiantes, primera en casa por 18 puntos de margen sobre Alicante. Este es el jugador colegial Francis Alonso, en diálogo con Quique Díaz, Sonido Onda Madrid.
Somos muchísimos jugadores nuevos, solamente hay que trabajar y seguir rodando, ¿no? Creo que hemos encontrado ya un poquito de química, estamos ya engranando un poco esos detalles y bueno, muy contento, ¿no? Muy contento de esta victoria y con ganas de más.
Motor, fin de semana mágico para Jorge Martín. El madrileño hizo doblete, sumó el máximo de puntos posibles, 37, y sale de Tailandia solo 13 del líder Bagnaia, con 3 carreras por delante. La de ayer fue la carrera más bonita de su vida, Jorge.
Prada ha empezado a pelear conmigo, le he devuelto casi, bueno, todas las que he podido y más. Luego Peco me ha adelantado con una carrera llena de cosas, creo que ha sido la más bonita de mi vida. Quizá disfrute más 2018 que ganar el Mundial, pero en cuanto a pelea y entrar 3 en meta, creo que ha sido increíble.
En Fórmula 1, Gran Premio de México, victoria de récord de Verstappen, 16ª de la temporada, gran cuarto puesto del madrileño Carlos Sainz y día aciago para Fernando Alonso, al que su coche no le responde. La rumorología en el paddock apunta a que la petronera Aramco podría comprar Aston Martin y eso supondría la salida de Alonso a final de temporada. Lo comentaremos todo con nuestro experto Juanma Fernández. 1:08, vamos con todo, un día cargadísimo de información. Lo primero es no, lo último, noticia de última hora. Carlos, la FIFA sanciona con 3 años al expresidente de la Federación, Luis Rubiales. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Eso es, la Comisión Disciplinaria de FIFA ha decidido que para ejercer cualquier actividad relacionada con el fútbol durante 3 años queda suspendido, tanto en el ámbito nacional como internacional, al considerar que su conducta en la final de la Copa del Mundo, sí, femenina ha infringido el artículo 13 del Código Disciplinario de FIFA. Ya había suspendido la FIFA con carácter provisional durante un periodo de 90 días la actividad de Rubiales y ahora se ratifica, como digo, con esta sanción de 3 años para el expresidente de la Federación Española de Fútbol. La FIFA le deja claro que esta decisión se puede recurrir ante la Comisión de Apelación de la FIFA y que va a disponer de 10 días para solicitar la decisión fundamentada de estos 3 años de inhabilitación.
Y salvo que esa apelación surtiera efecto, le deja totalmente fuera de la carrera a la presidencia de las selecciones si quisiera presentarse.
Sí, porque como dice el comunicado de FIFA, es una suspensión para realizar cualquier actividad relacionada con el mundo del fútbol, tanto en el ámbito nacional como internacional. Así que no podrá, evidentemente, dedicarse a nada que tenga que ver con el fútbol los próximos 3 años.
Y además, Rubiales ha sido denunciado por alzamiento de bienes tras vender su ático de Ferraz, el que ha vendido en 2,5 millones. El denunciante es el asturiano Gonzalo Azcárate, presidente de la Plataforma 2030 contra la corrupción y la criminalidad organizada en el fútbol. Es la noticia de última hora, la primera que os contamos. Vamos con el Atlético, que vive un momento realmente espectacular. Hablamos de Chocotaca.
El primer gol han sido una secuencia de 8 pases y han participado todos menos Witzel y Hermoso. Se empieza a hablar de Cholotaca. Yo no sé qué sientes al escuchar eso.
Nada, lo dejo seguir opinando a ustedes, que son muy capaces para poder apreciar todo. Y nada, nosotros a seguir en nuestra forma de ir mejorando, de ir creciendo, de ir buscando mejores situaciones para que el equipo pueda seguir compitiendo. Y sobre todo reinventándonos, porque la vida creo que va por ahí, reinventarse continuamente.
El Cholotaca, el nuevo modelo de juego del Atlético. Esto no es de ayer, viene de bastante antes. Un equipo más ambicioso, con mejor relación con el balón y en este momento con jugadores en gran momento, caso por ejemplo de Morata, de Griezmann o de Coque. Diego García, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? De todo, buenas tardes.
Ir ahora mismo al Metropolitano es garantía de que lo vas a pasar bien, ¿eh?
Sí, es garantía sobre todo de que vas a ver un buen partido, de que vas a ver espectáculo, de que vas a ver a un equipo que va a jugar ofensivo, que evidentemente va a esperar a sus rivales también para cuando no tienen el balón, pero sobre todo que vas a ver goles y si ya te llevas el resultado con victoria, mucho mejor.
Gran momento de Griezmann, 7 goles en la Liga, gran momento de Morata, 6 goles en la Liga, 13 de los 25 suman entre los dos que ha hecho el equipo hasta el momento en el campeonato,
Bueno, yo creo que lo de Griezmann ya es el año entero, ¿no? El año natural 2023 ha sido un año espectacular para Antoine Griezmann con los números que tiene en el Atlético de Madrid, pero es verdad que no inició muy bien la temporada, se le recriminaba, incluso el Cholo le llegó a dar descansos en algunos partidos, quitándolo prontito en los duelos, pero ha reaccionado, se ha reactivado, es otro Griezmann y eso lo nota el Atlético de Madrid. Y Morata, con sus goles, está aportando lo que se busca, lo que se quiere de un 9, y desde luego está en un momento de forma extraordinario, un jugador que se combina perfectamente con la estrella del Atlético, que es Antoine Griezmann.
Fíjate que en otros momentos, Diego, hablábamos de un equipo más rácano, más defensivo, cuidando el golito, ¿no? El unocerismo que se decía. Bueno, pues lleva 25 goles ahora mismo, con un partido menos que los demás, y es el más goleador de primera, junto al Girona, que también lleva 25, el Real y el Barça, por ejemplo, llevan 23, 2 menos que el Atlético.
Sí, es que es un equipo ofensivo, es un equipo que juega muy combinativo, suelen aprovechar mucho las embestidas de los laterales, jugando mucho en esos carriles. Date cuenta que los dos laterales, uno de ellos sí que es más defensivo como Nahuel, pero el otro, fíjate, en el costado izquierdo o está Samulino o está Rorro Riquelme, que son dos jugadores completamente ofensivos, y eso se nota a la hora de atacar y a la hora, evidentemente, de llegar a portería. Y luego arriba, evidentemente, están teniendo mucha suerte de cara al gol, también es verdad que están siendo muy efectivos, y el Atlético de Madrid sin duda tiene el punto de mira a la portería entre ceja y ceja constantemente los 90 minutos.
14 victorias consecutivas en casa en Liga en los 10 partidos disputados, 8 victorias, un empate y una derrota, únicamente la de Valencia, así que el Cholo está absolutamente encantado. Por cierto, ayer cumplía 450 partidos en Liga con el Atleti.
Todo lo que nos está pasando en casa tiene un factor importantísimo en nuestra gente, y está claro de que esa energía y esa seguridad que nos transmiten desde la grada, los chicos la logran transmitir en el campo de juego, no es casualidad. El grupo está respondiendo muy bien y nos permite tener esta situación la cual estamos atravesando, que hay que cuidarla, porque cuando la tenés hay que cuidarla, y nosotros necesitamos seguir trabajando para cuidar el momento que tenemos. La verdad que estoy feliz, lo he hecho todo con alegría, he tenido mucha suerte porque he tenido muchos futbolistas que han acompañado una idea, y sin el esfuerzo y el trabajo de todos los futbolistas que han pasado por el club en estos 450 partidos, sería imposible que mantenga el lugar que tengo.
¿Este equipo tiene capacidad para pelear el campeonato?
Lo que tenemos capacidad para prepararnos bien esta semana, para enfrentar a Las Palmas, que juega bien, que seguramente en su campo buscará hacer un partido importante, viene de ganar con el Almería fuera de casa. Así que no me imagino otro escenario que preparar y descansar partido a partido será muy importante.
Juegan contra Las Palmas el viernes, ¿eh? Que es día raro para el Atlético. Juega el viernes, ya habéis oído, le preguntan por el campeonato. Inmediatamente está balones fuera y se refiere al partido a partido. Y luego está lo de Riquelme. Tú recordabas ayer en la transmisión, Diego, que le conocías de los tiempos de juveniles. Obviamente en una demarcación extraña para él, la de carrilero zurdo, pero ayer hizo un partido realmente bueno, ¿eh?
Bueno, es que Rorro ya ha entendido que si quiere jugar en primera división y ser profesional tiene que adaptarse a tirarse a la banda, a un costado, porque lo de jugar de media punta en un equipo como Atlético Madrid o en cualquier grande es prácticamente imposible en los tiempos que corren, ¿no? Y por eso creo que se ha sabido adaptar, ha sabido reajustar esa posición. Es un futbolista, sí, en División de Honor, que era completamente diferencial, era quizá el mejor jugador, no del Atlético de Madrid, de toda la División de Honor juvenil. Había que demostrarlo ahora en primera división y creo que lo está demostrando, no solo por los goles, sino también por el trabajo, el esfuerzo y, por supuesto, el talento que tiene.
Este es el Cholo Simeone sobre Riquelme y esa posición de carrilero zurdo.
Hoy hablamos con Riquelme, le mostramos imágenes de él individualmente para que en esa parte final de jugada termina resolviendo con más creatividad, con más frescura y con más esencia del juego, y la verdad que hizo un golazo, ¿no? Hizo lo que pedía la jugada, no sacarse la jugada de encima, sino intentar algo más, porque tiene algo que muy pocos jugadores lo tienen: cambio de ritmo, explosivo, cambio en el famoso engaño. Y en ese engaño creo que ahí es donde pudo entender y hacer un gran gol.
Riquelme estaba absolutamente feliz después del partido con ese gesto con el dedo meñique y el dedo índice, que no es lo que pensamos, ¿eh? De cuernos nada, escuchad.
Bueno, no son unos cuernos, es un gesto que hago así que significa te quiero en el lenguaje de signos y bueno, es para mi familia, siempre se lo dedico a ellos, que para mí es especial. No es mi primer gol en el Civitas, pero sí con esta camiseta. Es probablemente, si no, el día más feliz desde que volví aquí al Atlético de Madrid. ¿Qué te puedo decir? Estoy feliz, estoy contento, pero bueno, tampoco quiero darle mucha importancia porque esto pasa muy rápido y ya el viernes tenemos otro partido que hay que preparar cuanto antes.
Extraordinaria jugada futbolísticamente hablando, la del primer gol del Atlético. Intervino prácticamente todo el equipo, la asistencia fue de Álvaro Morata, el gol de Riquelme. Sobre Morata, Riquelme decía esto.
Siempre he dicho que ojalá todos tuvieran la suerte de tener una persona como Álvaro, no solamente dentro del campo, sino te hablo de fuera, por cómo es, lo humano que es, lo cercano que es. Desde el primer día que yo subí a entrenar, él siempre me trató como uno más, que eso para los chicos que vamos subiendo, pues lo agradecemos enormemente. Y es una persona sensacional, está siempre de buen humor, siempre te saca alguna sonrisa, se mete contigo, pero con ese afecto que él tiene. Y yo de verdad que lo que te digo, que ojalá todo el mundo tuviera la suerte de coincidir con él en algún equipo.
Gran primera parte del Atlético, Diego. Segunda parte, lógicamente, menos tensa. El gol del Alavés llegó ya en el 95. Hubo un poquito de incertidumbre ahí en los dos últimos minutos.
Sí, estas cosas suelen pasar en Atlético de Madrid. A veces cuando creen que el partido está resuelto, relajan los brazos y, bueno, te puede llevar un susto. Es verdad que el partido no estaba resuelto ni mucho menos con 2-0, y ese 2-1 en el último minuto puso luyuyu en el Metropolitano. Pero bueno, se solventó el partido, se ganó los 3 puntos, se conquista un equipo que tenías que ganarle sí o sí, te quedas a 3 puntos ahora mismo y con un partido menos, es decir, que el Atlético de Madrid puede igualar a puntos al líder Girona y Real Madrid.
25 puntos el Atlético, 28 el Real Madrid y el Girona, pero un partido pendiente el 23 de diciembre en el Metropolitano contra el Sevilla. Diego, mil gracias, un abrazo.
Abrazo del Toro.
El viernes, partido en Las Palmas, enseguida el Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid.
Convocadas las subvenciones del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo para reducir la siniestralidad laboral. La Comunidad de Madrid, a través del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, destinará 1.500.000 euros a empresas y autónomos de la región con el fin de mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y contribuir así a reducir de manera significativa la siniestralidad laboral. La convocatoria de subvenciones de 2023 incrementa su presupuesto en 700.000 euros con respecto al ejercicio anterior, hasta alcanzar 1.500.000 euros, con el objetivo de que las líneas de ayuda cubran todas las especialidades preventivas. El Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, con arreglo a los objetivos trazados en el sexto Plan Director de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid, favorecerá aquellas actuaciones e inversiones en materia preventiva que estén dirigidas a minimizar la incidencia de distintos riesgos para la seguridad y salud de las personas trabajadoras en los distintos sectores y áreas de actividad. En concreto, en el año 2023 se establecen líneas de ayuda que cubren gastos para la mejora de las condiciones de trabajo relacionadas con la seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía y psicosociología aplicada, sensibilización y formación preventiva, seguridad vial laboral, mejora de la organización y gestión preventiva, así como promoción de la salud en el trabajo. La tramitación de este procedimiento se realizará exclusivamente por medios electrónicos. Para ello necesitas disponer de uno de los sistemas de firma electrónica reconocidos por la Comunidad de Madrid. El plazo para solicitarlas finaliza el 15 de noviembre de 2023. Para consultas relacionadas con este trámite puedes dirigirte al teléfono 900-713-123 o al correo electrónico irsst.subvenciones@madrid.org. Comunidad de Madrid.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven y conoce los mejores cacaos. Aprende de maestros pasteleros y disfruta de show cookings, exposiciones y catas. Del 3 al 5 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo. Compra tus entradas en chocomad.org. Niños menores de 6 años gratis, porque Madrid es de chocolate.
Inscríbete en la primera edición de la Carrera por la Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid. 4 de noviembre en Madrid Río. Únete a nosotros y corramos por un trabajo más seguro y saludable. Infórmate en carreraprlmadrid.com. Comunidad de Madrid.
Lexus te invita a la primera exposición de diseño y arte instalativo en contenedores de barcos reciclados. Creaciones únicas, sostenibles, tan inesperadas como el nuevo Lexus LBX. Del 26 al 28 de octubre en la Plaza de Colón. Entrada libre. No te pierdas ADN Forum by Lexus. Lexus Experience Amazing.
Dicen que el agua de Madrid es la mejor agua del mundo. ¿Pero sabes lo que hay detrás de cada gota? Un gran equipo de profesionales que trabaja para llevar el agua de todos a todas partes, cuidando del medio ambiente y cuidando de ti. Porque no solo te ofrecemos la mejor agua, sino también el mejor servicio. Canal de Isabel II, cuidamos el agua.
Con Cooper Finance puedes recibir información de inversiones en el negocio inmobiliario y disfrutar de una alta rentabilidad. Inscríbete gratis en cooperfinance.org y recibirás información de inversión inmobiliaria analizadas desde los criterios de demanda, técnicos, jurídicos y financieros que fija Cooper Open. Invierte desde 500 euros. Yo, Cooper Finance, y tú, acercamos el negocio inmobiliario a la ciudadanía.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bueno, vamos con la resaca del clásico, ¿eh? La victoria del Real Madrid en Barcelona 1-2. Evidentemente, Carlos, la mejor noticia de todas tiene que ser Bellingham. Cuando el Madrid estaba con el partido muy complicado, porque la primera hora del Madrid fue floja, aparece con un golazo desde fuera del área y luego en el último suspiro, en el lugar de los arietes oportunistas, hace el segundo.
Sí, bueno, ya sabes que sus detractores dicen que es que tiene mucha suerte, que le van todos los rebotes, pero bueno, esto ya se ha visto muchas veces en el mundo del fútbol, que se trata de estar muy concentrado, muy metido, seguir la jugada y no perder vista de dónde está la pelota para acudir en cualquier momento a cualquier despiste, fallo, rebote o circunstancia que te pueda favorecer para meterla dentro. Así que otra vez el Real Madrid sujeto en la figura de Bellingham. Ha jugado 13 partidos esta temporada, porque aunque estuvo convocado para el partido en el Bernabéu contra Las Palmas, no jugó ni un minuto, y en 13 partidos, 13 goles, gol por partido, así que no se le puede pedir nada más.
Extraordinario el rendimiento de Bellingham. También en lo positivo, Modric, cuando salió, y pues Camavinga, que mejoró enormemente el rendimiento de Mendy en el lateral izquierdo.
Si es que al final del Toro volvemos a lo de siempre, Camavinga tiene que jugar siempre, y eso yo creo que es Ancelotti algo que tiene claro, y por eso se inventó lo del lateral izquierdo. Pues seguramente en un momento dado porque no tenía otra solución y seguramente también en muchos partidos porque al final es el mejor lateral izquierdo que, o por lo menos el que mejor rendimiento le ofrece, más allá de las características de uno de otro. Ahora sin Tchouaméni, del que luego hablaremos, pues seguramente Camavinga va a tener que participar más en el medio donde a él más le gusta y esa demarcación va a quedar en principio más clara para Fran García, pero está claro que la aparición de Camavinga le ofrece muchas cosas porque como no es un lateral al uso, es una cosa un poco díscola y anárquica que hace que los equipos rivales muchas veces no sepan por dónde les viene.
Y lo de Modric, 500 partidos con el Madrid, la verdad es que mejoró mucho el juego en el centro del campo.
Mucha más fluidez, calidad a la de abrir el juego, cambiar de orientación, buscar alternativas. Sí, el otro día, por ejemplo, yo creo que Kroos estuvo... Bueno, la primera parte fue de lo poco salvable, yo creo que fue una primera parte para mí muy mala del Real Madrid, pero de lo poco salvable Kroos y la actitud defensiva de Carvajal, y en la segunda Modric sí que le dio una calidad y una frescura al centro del campo distinta.
Y otra vez un gol tempranero y un regalito realmente de gol, ¿eh?
Sí, sí, es que evidentemente el último gol del Madrid, el de Bellingham, el segundo, es verdad que es un rechace y suerte, es suerte, sí, pero el primer gol de, vamos, el del Barça, el de Gundogan, pues está claro que es una falta de contundencia y un regalo de toda la defensa del Real Madrid, que en condiciones normales seguramente tampoco hubiera entrado.
En lo negativo está claro que la peor de las noticias es lo de Tchouaméni, entre 6 y 8 semanas fuera.
Eso es, sí. Él ha querido aclarar esta mañana que es una lesión fortuita, que Gavi no tiene nada que ver, porque hay unas imágenes que circulan por ahí en las que parece que si le pisa en una jugada ahí en un balón dividido, pero él deja claro que no, que es una fractura que se produce por estrés en el segundo metatarsiano, pie izquierdo. Se produce al final de la primera parte y él completa todo el partido, que es lo curioso. Sí. Juega toda la segunda parte con el dedo del pie roto. Es más, el disparo ese que se saca en la segunda
muy
parte,
potente. Sí, sí,
durísimo. Es verdad que le pega con la derecha, que es la pierna buena, porque la que se ha roto el dedo es la izquierda. Pero es muy curioso. Ahora tiene que sanar el dedo, tiene que soldar y va a estar en principio... A ver, si estamos más cerca de los 2 meses, yo creo que hasta la primera semana de enero ya no le vemos, hasta después del parón de Navidades. Si se adelanta un poquito, pues es posible que pueda jugar algún partido en el mes de diciembre.
También salió lastimado de ese partido Mendy.
En el descanso, prácticamente en el descanso, un poquito antes, entra Camavinga, que eso fue bueno porque, como decimos, le dio otro aire al ataque del Real Madrid. Mendy otra vez con un asunto muscular. De momento el club no ha facilitado información de qué se trata, si es una pequeña rotura, si es una sobrecarga. Hombre, él estuvo toda la segunda parte en el banquillo viendo el partido, no se le veía especialmente preocupado, pero es otra vez los problemas musculares que de tanto en tanto acarrea y que, por desgracia, a lo mejor le dejan fuera alguna semana.
¿Y qué sabes de Ceballos y de Arda Güler?
Bueno, Arda lleva trabajando, yo creo que son casi 2 semanas ya. Prácticamente el equipo no va a volver al trabajo hasta el miércoles a las 11 de la mañana. Les ha dado 3 días de descanso, sí, a Ancelotti. Es más, he visto a Vinicius por ahí, que está con su hermano pequeño en Disneyland París.
Ah.
Así que se ha marchado allí con el chaval a hacer unos días de turismo. Y Arda Güler, que lleva trabajando 2 semanas, si no está para la convocatoria del domingo contra el Rayo, yo creo que para el Braga, la semana que viene ya le vamos a ver en la lista. Y si va todo bien, a lo mejor incluso jugar unos minutos. Y de Ceballos, pues es un poco también misterio, porque en principio era una sobrecarga, y la sobrecarga lleva ya 2 semanas dejándolo fuera de los terrenos de juego, así que a lo mejor había una roturita, una cosa un poquito más grave.
Y lo de Vinicius, Iván 20, otra vez insultos racistas desde la grada. Se escucha por ahí lo de mono claramente de fondo. Hay incluso imagen de alguno de los aficionados que profirieron ese insulto. Nueva denuncia de la Liga. Vamos a ver si también el Barça toma cartas en el asunto, ¿no?
Van 20, me parece, 20 denuncias 20. En lo que llevamos de, bueno, en lo que llevamos de estas temporadas atrás, con el problema este terrible de los gritos y de los cánticos y de los gestos racistas en contra de Vinicius. Bueno, pues por desgracia, tontos de esto sigue habiendo en los campos de fútbol, así que a ver si reacciona rápido, por ejemplo, como lo hizo el Sevilla, el Sevilla fue inmediato,
inminente,
prácticamente inmediato. Instantáneo. Lo del Barça, al Barça le cuesta más estas cosas, porque también estuvo el Mikel Camps este en el palco, el otro día estuvo allí, así que de momento no ha dimitido y allí estuvo tomándose unas cervezas con el resto de directivos del Barça.
Total, que calma chicha en el Madrid y satisfacción por mantener el liderato, sí, después de una visita tan difícil como esta, aunque no fuera un gran partido.
No, futbolísticamente a mí ya digo que me decepcionó el clásico en líneas generales y el partido de la primera parte del Madrid a mí no me gustó absolutamente nada. Es verdad que el Barça me pareció muy ramplón también, producto más de los propios errores del Madrid, el que se llevara el gol, que de otra cosa. No, te iba a decir que como esta noche es la gala del Balón de Oro,
sí, sí.
Hay 3 nominados del Real Madrid, no van a ganar ni Bellingham, ni Modric, ni Vinicius, que son los 3 nominados, pero probablemente Bellingham sí va a viajar. Ajá. Porque se lleva el premio, creen, al mejor joven del año, así que es posible que a Jude le coronen esta noche, como digo, mejor joven de la temporada.
¿Algo más, Carlos?
Nada, el miércoles a las 11 empiezan a preparar el próximo partido. El Madrid no tiene copa por ser equipo de Supercopa de España. El domingo, Bernabéu a las 9 contra el Rayo Vallecano.
Eso es. Así que como cada lunes abrimos líneas con nuestros tribunos de Real Madrid y Atlético de Madrid. Carlos Honorato es aficionado del Atlético. Carlos, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y Javier Benito del Real Madrid. Javier, buenas tardes.
Hola, buenísimas tardes.
El último en jugar fue el Atlético. La verdad es que anoche había que echarle ánimo, sí, para ir al Metropolitano. La hora es malísima. Domingo 9 de la noche estaba lloviendo, hacía frío. No, sí, tampoco un frío glacial, pero hacía frío.
Bueno, yo tenía un asiático a mi lado y estuvo temblando todo el partido, ¿eh? De la emoción, aparte, pero...
Pero...
Le pregunté en un inglés muy correcto si era la primera vez en el Metropolitano. Me dijo que yes, y creo que será the first and only.
And the last.
Porque pasó un frío el muchacho tremendo.
Bueno, la verdad es que ir al Metropolitano ahora es sintonía de buen fútbol, ¿eh?
Sí, sí. La verdad es que fue un partido muy completo. El Atleti pudo haber metido 3 o 4 goles fácilmente. Uno de ellos, la verdad, es que todavía estoy preguntándome por qué lo anuló. Uh-huh. He visto además imágenes del árbitro diciendo sigan, la jugada. Luego al final anuló el gol. Y bueno, pues en el arreón final, en el minuto 96, pues metieron el 2-1.
Y hay un par de minutos de incertidumbre incluso.
Un par de minutos en los cuales nadie entendía por qué prolongaba más el tiempo, porque no hubo más pérdidas de tiempo entre que era el minuto 96 y luego el 99. Y entre unas y otras, pues salimos de allí casi a las 12 de la noche.
Eso es, buena hora, ¿eh? Para luego trabajar el lunes.
Pero es que creo que el próximo partido otra vez es un domingo a las 9 de la noche.
Me parece que sí, me parece que sí.
Creo que estamos abonados.
Y juega el viernes el Atleti, en Las Palmas, ¿eh? También.
Bueno, pero el viernes es diferente.
¿Riquelme?
Muy bien. Rodrigo Riquelme respondió muy bien después del fiasco, yo creo, que tuvo en el partido del Valencia, si no me equivoco. Yo creo que ayer tuvo otra oportunidad y la aprovechó muy bien el canterano. Un golazo. Bueno.
Buen gol,
se va muy bien el defensa, sí. Luego un punterazo de zurda y se le cuela por el palo al portero, pero es que iba muy, muy fuerte.
Javier, ¿Bellingham santificado o qué?
Perdona.
Bellingham.
Sí, digo, santificado, hey, porque vamos, es que
un día sí,
otro sí, otro también.
No, por supuesto, es San Judas. Yo ya no tengo edad para tener, bueno, yo sí, joder, pero mi mujer, ¿no? Si no tuviésemos un hijo, le llamaríamos Jude.
El partido estaba metido en un atolladero cuando marca ese golazo desde fuera del área.
Exactamente.
¿Eh?
Es que fueron 60 minutos bien del Barça. 60, sí, por ahí, yo creo.
Sí, sí.
Pero en el momento que este dio el zapatazo ese, ya la cosa cambió, y mucho, ¿eh?
Sí, sí.
Y otra cosa que cambió también y para bien fue la salida de Camavinga.
Mucho.
Porque, bueno, yo sigo pensando lo de siempre. A mí me dará muchos azotes o muchas tortas o mucho lo que sea, pero es verdad. Tenemos un lateral izquierdo que es un atleta, un tío fenómeno, de verdad, pero no sabe jugar al fútbol, joder.
Lo dices por Mendy, esto, claramente. No, lo de Camavinga, lo decía Carlos hace un momento, es que hay que ponerle donde sea, si es en el lateral o en el medio campo, sí, pero hay que ponerle, esa es la verdad.
Camavinga movió el partido, además, o sea, movió al Madrid, digamos, es verdad. Y luego, bueno, también que Modric, bueno, pues también lo supo mover, ¿no?
Sí, sí.
Pero vamos, que la primera parte era para olvidar, no sabíamos ni a qué jugábamos, si es que jugábamos, ¿eh?
Y regalito en el gol, ¿eh?
Luego el regalito en el gol.
Regalito en el...
Xavi dijo que no mereció el Madrid ganar ese partido. Bueno, eso ya... bueno, según él ya teníamos que haber perdido por goleada, pero bueno, eso. Pero bueno, con un gol más que ellos yo creo que basta, ¿no?
Hombre,
y ya está.
El triunfo le pone 4 por debajo.
Gana el que mete más goles. Y si encima tienes
también gana el juego ahí, este.
Juegas con ventaja, joder.
Sí. Oye, ¿y de Griezmann qué me dices, Carlos?
Bueno, pues que marcó un gol, que es el que anularon.
Sí.
Nah,
pero
pues,
es omnipresente.
Está en todas partes en el campo. La verdad es que una vez lo ves por la derecha, otras por la izquierda. Está en estado de gracia, está muy bien, la verdad. Y no solo él, Morata también ayer hizo un muy buen partido. Metió un golazo también,
sí. Un
golazo. Y yo destacaría a Coque, porque Coque también es un señor...
El pase del segundo gol es un golazo.
Sí,
¿eh?
Y cuando no está en el campo, pues se nota también. También poner en el haber a Witsel, que tuvo ayer una tarea dura de...
Con Samu Morodión.
Que es que cuando tú ves a Samu en el campo, es un tallo de hombre.
Sí, sí.
Que entre dos no le rodean, ¿eh? Y entre él y Coque, entre Witsel y Coque, le hicieron un marcaje individual a Samu.
Y el Atlético, 25 goles, más que nadie en la Liga junto al Girona. Esto no era habitual otros años, ¿eh?
Y ayer se fallaron goles, ¿eh? Sí. Porque falló un poquito la efectividad de delante. Bueno, pues estamos contentos, la verdad. Estamos compitiendo y yo creo que vamos a pelear la Liga.
Entre Griezmann y Bellingham, ¿con quién te quedas, Javier?
Bueno, mira, lo voy a decir, de verdad, me voy a jugar a cara o cruz, de verdad, ahora mismo. A Bellingham, venga, ya está.
Venga, va. ¿Y tú?
Es que ha salido
cara. Yo, Griezmann, pero a ver, reconozco que Bellingham es un gran futbolista y
es que ¿sabes y es lo más que joven. Pasa, Carlos?
Eso sí.
¿Sabes lo que pasa? No es por nada, hombre, Griezmann es un magnífico, un top también, jugador. Lo que pasa es que este medio que tenemos nosotros es diferente. ¿Es ofensivo? No lo sabemos. ¿Es defensivo? Tampoco. Es un killer, o sea, un medio killer. Manda narices, por ahora, ¿verdad? Sí.
Juega más o menos de lo mismo. Lo que pasa es que en el caso de Griezmann, yo creo que juega más en equipo. Juega más, hace más de mediocampista que de punta. Y en el caso de Bellingham, cuando lo ves en el campo, lo que sí tiene es un tranco tremendo, que en cuanto se quiere ir, se va. Y tiene un disparo y tiene con las dos piernas. Cuidado, quiere decir que es un señor pues que juega muy bien, es así.
No, y mete la pierna también. Uh-huh. y también, o sea, que coge también, vamos a ver, está siempre pendiente de los rebotes de todo, por eso le llegan además.
Uh-huh. Claro. ¿El Atleti pelea la Liga este año, Carlos?
Sí, sin duda. Y creo que la va a pelear contra el Madrid, ¿eh? Creo que el rival en la Liga este año del Atleti va a ser el
Barça.
No.
Es que la guardería allí que tienen en Barcelona no se ponen de acuerdo y ese es el problema que tienen ellos.
Lo que pasa es que el Barça yo creo que adolece de un poquito de carácter. Tenía razón
Gundogan.
Sí, a ver, tú pierdes un partido así y te tienes que cabrear mucho.
Claro.
Mucho. Porque no se te puede ir ese partido que lo tenías bastante bien enfocado.
¿Tú ves al Atleti por encima del Barça este año,
sí,
Javier?
Yo sí.
¿Al Atleti por encima del Barça?
Sí.
Yo sí, ahora mismo sí, seguro, vamos. O sea, es así.
¿Tú crees que Madrid y Atleti van a pelear la Liga?
Seguro también.
Sí.
Yo creo que la Liga se queda en la comunidad, ¿eh? Lo digo hoy, ¿eh?
Sí, eso sí.
Ya. No sé quién la ganará. Yo espero que el Atleti, pero creo que se queda en la comunidad.
Bueno, tenéis un pequeño descansito los dos porque no tenéis Copa del Rey.
Bueno.
El Atleti juega el viernes en Las Palmas, el domingo a las 9 de la noche juega el Real Madrid contra el Rayo. Domingo 9 de la
¡Hombre,
noche.
¡Hombre, sí, qué sí, buena
sí.
hora!
Sí, domingo
a
9
las
de la 9. Noche.
Pero yo, Carlos, si salgo a las 12 como tú ayer, pido un justificante al portero porque si no a casa. Mi mujer no se lo va a creer.
No se lo cree, ¿no? Y encima con el cambio de hora, ayer parecía más tarde todavía porque estaba San Blas desierto. Sí. A las 11:00 estaba desierto.
Es verdad.
Carlos, Javier, un abrazo, mil gracias.
Venga. Hasta luego, Javier.
Seguimos,
hasta luego, un abrazo.
Bueno, el Rayo, la semana pasada en Las Palmas, ganó en el minuto 90 con un gol de Bebé de penalti. Ayer empató a 2 en el minuto 91, de nuevo con Bebé, empatando un partido. Lo bueno del Rayo, Miguel Ángel Guijarro, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Es que compite siempre, compite hasta el último minuto y eso es una gran virtud, ¿eh?
Sí, bueno, y son partidos entretenidos, partidos que son atractivos para el espectador. Y bueno, yo creo que ayer la gente, tanto de la Real Sociedad como del Rayo, salieron de Vallecas satisfechos diciendo que habían visto un auténtico partidazo.
Se adelantó el Rayo con un gol de Mumin, luego vino el doblete de Oyarzábal, tuvo una oportunidad Camello clarísima, por ejemplo, de haber hecho el empate, apareció Bebé, que incluso en la recta final del partido se atrevió hasta a tirar una falta desde el centro del campo, Miguel.
Sí, luego nos decía en Sintonía de Onda Madrid que ya de por sí es atrevido, que cada vez que sale al campo la gente le grita tira, tira, tira y que se anima, que solo basta que se lo digan para que lo haga. La verdad es que es un jugador diferente, capaz de lo mejor y de lo peor, y lleva dos partidos, fíjate, dando pues rentabilidad a esos poquitos minutos que está contando con Francisco el otro día en Las Palmas y sobre todo el día de ayer en ese golazo que pone el 2-2, que yo creo que fue justicia en el marcador.
Este es Bebé en Onda Madrid, aprovechando cada minuto, decía ayer en el partido de la Onda, y Francisco hablando de Bebé.
Sé que voy a acabar jugando porque confío en mi potencial, esa capacidad de estar tranquilo para poder aprovechar los minutos. La verdad que son muy pocos minutos, pero si no aproveché esos pocos minutos, entonces no tendría oportunidad de jugar. Entonces creo que tengo que aprovechar el poco minutos que me están dando para después tener más en el futuro. La verdad que soy un jugador muy, muy atrevido, un jugador que confío mucho en mi, en mi potencial, en mi tiro. No tengo miedo de tirar de cualquier zona. Me atrevo a tirar de todos los lados. Hay que tener, como se dice, cojones para chutar ahí. Claro. Yo tengo confianza, ya tiro sin que me diga nada. Imagina todo el estado gritando, bebé, tira, bebé, tira. Es más fácil.
Esto ya viene de mucho tiempo atrás, ¿no? Y por eso la gente le tiene el cariño y el respeto que le tiene a bebé. No es fácil salir 6 minutos y actuar como ha actuado él, ¿no? Muy agradecido, yo es verdad que lo siento y lo palpo también. Y en estos momentos, en esos momentos, también barajo esa opción. Sé lo que nos puede aportar en ese momento, que el partido todavía no está, que está un poco en el aire, y sé que él no aporta eso. Bueno, pues había salido bien y, como he dicho antes, muy contento por bebé, porque al final, hostia, no es fácil. Después de tanto tiempo jugar muy pocos minutos, el otro día la valentía tirar el penalti, vuelve a hacer el gol hoy del empate. Él está contento por el equipo, que esto es lo que a mí también me importa, ¿no?
Acabó el Rayo con 4 delanteros. Miguel, buena imagen, porque la Real es un señor equipo, ¿eh?
Sí, un equipazo. Fíjate que es curioso que, tal y como está el Rayo, que a veces no nos damos cuenta del potencial que tiene el Rayo. Si hubiera ganado el equipo de Vallecas ayer, se hubiera puesto por delante de la Real, ¿eh? Y creo que es importantísimo el punto de ayer, por lo anímico, sobre todo, pensando, evidentemente, hay partido de Copa entre medias, pero por lo que viene ahora, el calendario que le viene al Rayo es bastante complicado. De ahí que todo lo conseguido en estos días es algo que puede permitirte mirar con mucho optimismo esos partidos, por ejemplo, en el Bernabéu, partidos con el Barça, con el Girona, que van a ser muy, muy, muy duros.
Ha pasado el Tourmalet, pero viene el Alpedue, etcétera, etcétera, porque viene Madrid, Girona y Barcelona del tirón, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que ayer decían los jugadores que son campos donde ellos se sienten muy cómodos, ¿eh? Que los que tienen que tener preocupación seguramente sea el Madrid, el Girona y el Barça, porque este Rayo es capaz de competir en cualquier campo, como tú has dicho, es capaz de luchar hasta el final, y van a tener que correr mucho los jugadores de los otros equipos para ganar a este Rayo Vallecano, que está encandilando a Vallecas, que está enamorando una vez más, y que hace que la gente salga con el pecho henchido ayer por Vallecas, porque es un orgullo tener a este equipo, ¿eh?
Miguel Ángel Gijarro, mil gracias, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, del Toro, hasta luego.
El Getafe empató a 0 en Mallorca, un partido en el que destacó la actuación de David Soria con paradas de mérito, especialmente un remate de Larín salvando un gol cantado, brutal, muy felina la actuación. Cuarta portería a 0 de los de Bordalás en 11 jornadas. Por cierto, fue el partido 190 de Soria con el Getafe, situándose en el tercer escalón de futbolistas con más partidos con el Geta en primera, igualando a Casquero, ya solo tiene por delante a Gené y a Damián. También fue el día del retorno de Luis Milla al césped tras su larga lesión. Jugó los últimos minutos del choque. Tanto él como el resto del equipo trabajan ya para jugar los próximos partidos, el miércoles en Copa en Huesca contra el Tardienta y el siguiente lunes en el Coliseum contra el Cádiz. Este es Luis Milla.
Sin duda, bueno, ahora tenemos, yo creo, el partido de Copa, que también es importante poder pasar la ronda. Creo que es una competición muy bonita que tenemos que darle mucha importancia, y a partir de ahí pues pensar en el partido del Cádiz, que es un partido muy importante en nuestra casa, donde nos tenemos que seguir haciendo fuertes y donde tenemos que conseguir los 3 puntos.
El Getafe es duodécimo, 12 puntos, 6 por encima del descenso, habiendo jugado ya contra Real Madrid, Barcelona o Girona, un gran comienzo de temporada. Y el Rayo, octavo, 17 puntos, también tiene partido de Copa el miércoles contra el Atlético de Lugones en Asturias.
Sinceramente, da igual quien lo meta, el gol lo mete el Leganés. Estoy tremendamente feliz por cómo compite el equipo. Espectacular debutar que un día más con la lluvia, da igual, los vientos, lluvia, la afición lo da todo, nos empuja, se deja el alma en cada partido por animarnos y llevarnos hacia adelante, y esta conexión es la que nos puede llevar al éxito.
Esa era la fiesta de Butarque, la reflexión del goleador del partido, el central Sergio González, aquí en Onda Madrid. Novena victoria del Leganés en 13 jornadas, líder con 28 puntos, 3 más que el segundo, el Eibar. Gonzalo, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. El Leganés continúa con su racha de victorias y ya son 3 seguidas las que suman su casillero. Como comentabas, vencieron con gol de Sergio González y supieron mantener la ventaja por la mínima. El partido no estuvo exento de polémica, ya que en el descuento el árbitro anuló un gol al Leganés tras fuera de juego posicional. ¿Qué vamos a contar de esta norma que nos haya dicho? No tenemos muy claro también cuándo aplica y cuándo no. Tampoco lo tenía claro Borja. Ya son 28 puntos, siguen líderes en solitario y ni con esas Borja se baja del burro. 50 puntos era el objetivo y 50 puntos sigue siendo el objetivo.
50 y 50, ese es nuestro objetivo. Lo expliqué el otro día en la sala de prensa. Pues entiendo que sea un discurso que no nos compren. Creo que el aficionado nos lo compra por cómo se están manifestando y porque estoy casi convencido de que va a venir un mal momento. Y no quiero ser agorero en esto, pero porque lo tienen todos los equipos. Lo bueno para nosotros, que dentro de nuestra exigencia estamos haciendo colchón y no cansarnos de, en este caso, de ganar. Eso es lo más importante.
Los de Borja tienen Copa el miércoles a las 12 de la mañana y se medirán ante el Llerense, que viene de ganar. El próximo partido de Liga será ante el Cartagena este fin de semana.
Y séptima derrota del Alcorcón en 13 jornadas, esta vez en Oviedo, 2-0.
Sí, no levanta cabeza de ninguna manera, otra derrota, 2-0, y otra vez el equipo que no dejó malas sensaciones, ese es el problema. Pero ya sabemos que de sensaciones no se vive en el fútbol y son solo 10 puntos en las primeras 13 jornadas, vigésimos, empatados con el Amorebieta, y en los tres últimos son dos derrotas y un empate. El equipo pecó de ser muy blando atrás y desconectar en las segundas jugadas. A pesar de ello, Fran no está descontento con la imagen que dio el equipo.
Creo que ha sido un partido igualado, ¿no? Creo que ellos han tenido mala iniciativa en la primera mitad y bueno, nos ha faltado un poquito más de personalidad con balón. Una jugada creo que fortuita porque al final el equipo ha realizado un buen trabajo en defensa, pero justo en la última jugada de la primera parte, dan el palo y le llega al único jugador solo en el área. Y yo creo que el marcador es bastante injusto, ¿no? Porque los goles han sido en minutos claves y no podemos dejar que nos rematen dos jugadores solos en el área. Por lo demás, estoy muy contento con mi equipo hoy.
También tendrán Copa el miércoles a la misma hora, 12 de la mañana, contra el Navalcarnero. Tendremos derbi próxima en la próxima jornada de la Liga ante el Racing en Santo Domingo.
Primera Federación, décima jornada, solo ganó uno de los nuestros, el Fuenlabrada al Logroñés, 2-1, derrota del Rayo Majadahonda, 2-0 en Zubieta contra la Real Sociedad B. Así que en el otro grupo, empates tanto del Castilla como del Atleti B en casa contra el Ceuta y el Mérida. Hay que empezar hablando del Castilla, porque ese empate en casa contra el Ceuta disgustó mucho a Raúl Carlos, que sí, estaba muy enfadado al final del partido.
Sí, sí, fue un partido muy pobre del Castilla. Ayer por la mañana en el Di Stéfano no pasó del empate a uno, tuvo muchos problemas. Es más, consiguió adelantarse en el marcador al inicio de la segunda parte con un gol de Álvaro Rodríguez, pero nada, le duró 2-3 minutos la alegría, un fallo tremendo en un córner, en un fallo del despeje, empate a uno del Ceuta. Así respondía Raúl, ojo, cuando le preguntaban por que hiciera la valoración de su equipo en el partido.
Partido, pues de los peores yo creo que llevo aquí a todos los niveles. Creo que nos ha costado mucho entrar en el partido. Ha habido tramos en la primera parte que yo creo que no hemos pasado ni de nuestro campo. Y bueno, de momento pues no estamos dando el nivel que creo que debemos de dar, ¿no? Y yo creo que bueno, que muchos se están dando cuenta de que ya no están en juveniles. Esto ya se acerca al fútbol profesional. Los rivales que tenían hoy enfrente son gente que curtida, con experiencia, que también seguramente a su edad pensaban que a lo mejor iban a tener una carrera posiblemente más brillante, pero bueno, están en el Ceuta.
Pues esto, la primera de Raúl, mensaje dedicado a toda la plantilla. Luego dejó claro que los chicos se esfuerzan, trabajan bien, pero que no están encontrando algo que él cree que van a encontrar pronto. Y también comentario directo hacia la figura de Álvaro Rodríguez.
Que el año pasado debutó con el primer equipo, recordemos.
Sí, marcó contra el Atlético de Madrid en el derbi, sí. Hizo una gran actuación en Pamplona, eso frente es. A Osasuna. Bueno, tenía pinta de que a lo mejor podía ser esta temporada la del despegue para quedarse en el primer equipo como tercero o cuarto delantero, pero no es titular en el Castilla. ¿Por qué, Raúl?
Bueno, pues Álvaro, estoy contento de que haya salido en la segunda parte y haya metido un gol, pero bueno, necesita mucha continuidad en el trabajo diario semanal. Espero que este gol le ayude. No está al nivel que creo que puede coger, por eso está empezando los partidos desde el banquillo, porque no está para mucho más de 45 o a lo mejor 30. Entonces, bueno, esperemos que este gol le ayude.
Toque de atención, sin duda, para Álvaro. Y el Fuenlabrada cierra un mes de octubre increíble con 4 victorias y un empate. Y el sábado, nueva remontada en el tiempo añadido.
Es extraordinario. Desde que remontó el partido ante el Deportivo de La Coruña, también iba ganando el Depor 0-1 hace ya más de un mes y en el tramo final volvió a marcar 2. Pues casi ha sido la tónica en el equipo de Carlos Martínez. El otro día iba ganando el Logroñés 0-1. En el minuto 94 marca el francés Fogué y en el minuto 96 marca Juan Durán el 2-1 definitivo. El francés había salido en el 83 y Juan Durán en el 91. Así que más rendimiento imposible. Y es realmente extraordinario cómo otra vez el Fuenlabrada en el tramo final, en el tiempo ya extra, consiguió una victoria que le sitúa cómodo en la tabla porque ahora mismo está en una zona templada, noveno con 15 puntos.
Así estaba la fiesta en el vestuario. Este es Juan Durán, el autor del segundo tanto.
La verdad que yo sigo sin creérmelo, esto ya al final no es una casualidad de un partido, lo hemos hecho ya 3 o 4, ya he perdido la cuenta y todo.
El equipo cree, la actitud del equipo es maravillosa, es una familia. Partidos que se nos complican, porque se nos ha complicado mucho, pero con la esperanza que tenemos el equipo, vamos con todo.
Fútbol femenino, no hay campeonato de liga. España juega mañana contra Suiza, cuarto partido de la Liga de las Naciones, pero además hoy Aitana Bonmatí se va a llevar el Balón de Oro en París. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y eso ha hecho cambiar los planes, la configuración del día para la selección española, porque ha entrenado a primera hora de la mañana. Ya ha comparecido, de hecho, la seleccionadora Montse Tomei, una de las internacionales, Esther González, porque esta tarde viajan a París, entre ellas Aitana Bonmatí, además de Patrick Guijarro, Salma Parayuelo, Mapi León, Olga Carmona y Alba Redonda, todas ellas convocadas, o mejor dicho, todas ellas son nominadas a ese Balón de Oro, pero la gran favorita es la jugadora del Barça, Aitana Bonmatí. Explicaba Montse Tomé este cambio en los planes de la selección y que todos están deseando que llegue ese Balón de Oro.
Todos y todas nos sentimos muy felices de que haya varias jugadoras españolas optando a ese galardón, y es un orgullo, y para nosotros como staff, pues un placer poder contar con tanto talento. Desde el primer día que supimos que iba a coincidir en la concentración, hicimos una adaptación para que todas y todos pudiéramos disfrutar de ese momento. Ahora estamos pensando en el entrenamiento que vamos a tener ahora. Y después, pues bueno, que disfruten, y también es su momento.
Y como decíamos, también ha comparecido Esther González, la ex del Real Madrid. Ahora está jugando en Nueva York, es su primera convocatoria porque no pudo estar en la primera por una lesión, y habla que, bueno, que ya está tranquila, ha vuelto a su zona de confort, y después de esa tempestad de la primera convocatoria de Montse Tomé, pues las cosas empiezan a funcionar y solo se habla de fútbol.
Después de venir de lo que habíamos conseguido en verano, tenía ganas de volver a reencontrarte, de volver a estar con las mejores. Se nota que ya ha pasado, ¿no?, un poco toda la tempestad. Y bueno, con Montse bien, teníamos una relación muy buena cuando ella estaba como segunda, y ha ido de esa línea, la verdad.
Irene Paredes ya está recuperada, parece que mañana podrá jugar y cumplir su partido 100 como internacional, y ha sido baja a Mayur Sarregui. España afronta mañana este partido como líder de grupo, no tiene ningún punto Suiza, ha perdido sus tres partidos, y una victoria mañana casi casi clasifica ya a España para la final de la Liga de las Naciones.
Vamos con baloncesto, con la Liga ACB. Apalizó el Real Madrid al Thunder Palencia. 7 victorias en 7 partidos. Álvaro, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. Y una más. Continúa la impresionante racha de victorias del Real Madrid. Son 14 partidos seguidos ganando, 15 si se cuenta la victoria ante Dallas. Ayer salió como una apisonadora desde el inicio y cerró el partido en 20 minutos. 30-11 en el primer cuarto y 52-25 en el segundo, para marcharse al descanso con 27 puntos arriba. En una segunda mitad encarrilada, Chus Mateo aprovechó para dar minutos a los menos habituales, como a Valde o Hugo González. Gran partido de Tavares, 8 puntos, 13 rebotes y 18 de valoración. Un Tavares, por cierto, que ha sido designado por la ACB como MVP de octubre. Las cifras anotadoras las lideró un Estela Ezonja con 16 puntos, 3 rebotes y 17 de valoración. Escuchamos a Ezonja.
No, bueno, nosotros tomamos todos con respeto, todos partidos en serio, porque trabajamos para nosotros, no para el resto. Hemos hecho un buen partido, especialmente en defensa, creo que hemos estado a un altísimo nivel. Y bueno, luego nuestro ataque sale de talento que tenemos.
Declaraciones de Sonia en Onda Madrid. El que perdió fue el Barça, por cierto, en Valencia.
Sí, perdió 71-68. El Valencia ganó y le desbanca en la segunda plaza. 6-1 el Valencia, 5-2 el Barcelona. De nada sirvieron los 22 puntos y 8 rebotes de Billy. Y el Barça encadena 2 derrotas seguidas en una semana negra para los blaugrana. Esta semana el Real Madrid no juega Euroliga por el aplazamiento del partido del Maccabi. Y el domingo viaja a Granada para disputar su jornada de liga a las 12:30.
Y en la Le Foro, derrota del Fuenlabrada en la pista de Guipúzcoa, es la tercera en 4 partidos, y victoria de Estudiantes ayer por la tarde frente a Alicante, amplia victoria además, 3 victorias y 1 derrota de Estudiantes.
Eso es, Estudiantes 93-75 Alicante, primera victoria además del Estu en el Palacio, fue superior durante todo el partido y terminó ganando de 18, nada más y nada menos. Se confirma la mejora de Estudiantes, o al menos así lo ve Pedro Rivero, su entrenador.
Declaraciones
hasta este Onda partido Madrid. Habíamos tenido siempre 6-7 personas muy conectadas y 2 o 3 que les estaba costando entrar, incluso 4. Y eso no es más que cada uno venimos de un lado y que todo el mundo quiere su momento y a veces no se puede. Y todos tenemos que entender que hay días que el partido va hacia un determinado jugadores y otro día, y todos tenemos que aceptar que eso es así. Y en el momento en que empecemos a aceptar esas cosas, pues será mucho más fácil para todos. Pero yo creo que estamos lejos de lo que queremos, de lo que queremos ser. Estamos poco a poco mejor en defensa, que es por donde hay que construir, o yo creo que hay que construir desde ahí. Y luego delante tenemos mucha gente con muchísimos puntos y mucho talento. Entonces, si todo ese talento lo ponemos al servicio del equipo, va a ser mucho mejor.
Pedro Rivero, el entrenador de Estudiantes, aquí en Onda Madrid, en diálogo con nuestro compañero Quique Díaz. Motor, Juanma Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, José María, ¿cómo estáis?
Gran Premio de México, 16ª victoria de Verstappen, récord absoluto, 4º puesto de Carlos Sainz y Fernando Alonso, francamente mosqueado por el rendimiento de su Aston Martin, ¿no?
Sí, porque de nuevo este fin de semana, y además ha sido el peor de todo el año, ninguno de los dos coches pudo puntuar y Fernando Alonso por segundo fin de semana consecutivo tenía que abandonar. Problemas de fiabilidad, pero tampoco ha sido el fin de semana de Fernando Alonso, quien se ha encontrado incómodo durante todo el mismo con el monoplaza.
Hay un rumor incluso que circula allí en los circuitos, según el cual Aramco, la petrolera, se haría con Aston Martin y cabría la posibilidad de que Alonso saliera del equipo a final de temporada. ¿Hay algo de cierto en esto que sepáis?
Pues nos hemos levantado con este rumor en Radio Paddock, y es que cuando las aguas bajan también turbulentas es más fácil que se une con fuerza los rumores. Recordemos que ya el jefe, el dueño de la compañía de Aston Martin, Stroll, desmintió lo que se apuntaba a través de la compra por parte de Arabia Saudí, concretamente a Aramco, del equipo. Lo desmintió a primeros de octubre y ahora vuelve a sonar bien fuente, acompañado además de un rumor en el que sitúan a Fernando Alonso en equipo Red Bull y a Checo Pérez en Aston Martin. Insisto, rumorología, aunque lo cierto es que a sus 42 años, como veis, Fernando Alonso le siguen saliendo novias por todos lados, y yo creo que hasta Brasil y en lo que queda de campeonato, estos y otros rumores irán apareciendo consecutivamente.
Valioso 4º puesto de Carlos Sainz, en la que calificó como una carrera aburrida el mismo, sin posibilidad de ir más adelante. Gran fin de semana en el Mundial de Motociclismo para el madrileño Jorge Martín. Sumó los 37 puntos posibles, quedan 3 carreras, está a 13 de Bagnaia. Ojo a Martín en Dazón, empieza a sentir la presión, pero la está tolerando bien, ¿eh?
Te puedo reconocer que ya se siente la presión. La verdad que ayer, después de ganar, no disfruté nada. Estaba muy centrado en la carrera de hoy. No pude disfrutar el momento. Estoy ya pensando en... No he dormido. Estoy pensando ya en el día siguiente. Y hoy por fin me he podido relajar. Necesito 4 o 5 días de desconectar de motos, porque ha sido de verdad bastante duro. Más que físicamente, que hoy he acabado bien. Mentalmente me ha destrozado. Así que nada, ahora tengo una semanita y media para recuperarme. Voy con amigos a Bali, que seguro que me da energía y puedo descansar y llegar moreno y con fuerza.
Ahora, yo lo que vi, Juanma, es un tipo que, muy exigido por Bagnaia y por Binder, dio una muestra tremenda de madurez, ¿eh?
Sí, sí, y sobre todo mentalmente, porque después de los 2 fines de semana en que había demostrado ser más fuerte, pero sin embargo no así en cuanto al botín de puntos, ayer luchó cuerpo a cuerpo con ambos y salió victorioso, recortó 14 puntos en cuanto al fin de semana y solo está a 13 puntos en el campeonato de Pecco Bagnaia. Algo absolutamente impresionante lo que hizo ayer Jorge, demostrando que en ese cuerpo a cuerpo también es superior a sus grandes rivales.
Este es Fonsi Nieto, el director del equipo, sobre Jorge.
Un fin de semana espectacular, otra vez Jorge ha llevado a casa 37 puntos de 37 y está en un momento de forma intratable. Está haciéndolo a lo campeón, está marcando la diferencia y haciendo las cosas como se tienen que hacer. No olvidemos que es su 3er año en MotoGP.
Fonsi Nieto, encantado, aquí en la sintonía de Onda Madrid. Próxima carrera, Juanma.
En 15 días nos iremos hacia el último triplete, Malasia, Qatar y Valencia, para conocer, ojalá que sea, Jorge Martín, el campeón del mundo de MotoGP este año.
Gracias, Juanma, un abrazo fuerte.
Abrazo fuerte para todos.
Hasta aquí el partido de la una, ahora noticias a las 7:30, 30 minutos de información deportiva en El Enfoque. Volvemos mañana a la 1:00. Hasta mañana, adiós. Swing my heart across the line. In my face is flashing signs. Seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. El partido de la una en Onda Madrid,